es el momento del análisis.
Bueno, pues hoy en nuestro análisis de mercado vamos a hablar con Pablo Cereijo, que es consejero delegado de VisualUrb, que nos contará, bueno, cómo es el nuevo proyecto de urbanismo que Madrid recientemente ha aprobado del barrio residencial de Carabanchel, donde estaba ubicada la antigua cárcel de Carabanchel, y que por fin, tras 10 años que estaba atascado, pues ya tiene vía libre para revitalizar y dar vida pues a esas parcelas del sur de Madrid, que creo que tienen pues como 172.000 metros donde se prevé construir 600 viviendas. Pero seguro que ahora Pablo nos va a contar con todo detalle todos estos proyectos. ¡Buenos días, Pablo!
Muy buenos días, Meli. Muchas gracias de nuevo por invitarme a tu programa.
Bueno, pues sabes que es un placer contar contigo, Pablo, porque eres nuestro experto en urbanismo, y cuéntanos un poco, bueno, pues en qué se basa este proyecto urbanístico que decía yo que ha tardado 10 años, ¿no?, en ponerlo en marcha.
Sí, algo más, ¿no? Porque esto se dejó de usar a partir del 2008, o sea que... No, en 1998 se dejó de usar, ¿vale? Entonces, hasta que se ha puesto en marcha, pues bueno, efectivamente desde la aprobación definitiva del PERI, del Plan Especial de Reforma de Interiores, se han pasado 10 años. Ya era hora. La verdad es que los vecinos de Carabanchel merecen un tratamiento mejor en cuanto a la zona en la que está ubicada este terreno, ¿no? Hablamos de 172.000 metros entre el cementerio parroquial, la avenida de los Poblados y el parque Eugenia de Montijo, ¿vale? En la zona sureste van a venir las viviendas, van cuatro parcelas de residencial, ¿vale?, donde se van a hacer unas 600 viviendas. Dos parcelas serán de viviendas protegidas, en las que van 180 viviendas, y unas 420 en otras dos parcelas de residencial libre, ¿vale? Aumentan las zonas verdes de la zona en 23.000 metros, es decir, estamos hablando de un 13% de zonas verdes destinadas a este desarrollo destinadas a zonas verdes, y luego hay dos parcelas de terciario comercial. En total, el aprovechamiento lucrativo que se destina de este sector es un 26%, un 33% a equipamiento público. Hemos leído hace poco en las noticias que Villacís pues plantea que pueda construirse el gran hospital de referencia para los vecinos del sur, ¿no? Yo creo que es una magnífica noticia. En las cuatro parcelas que hay de equipamiento público en la zona más noroeste del desarrollo, ¿no? Es para mí una perita en dulce que va a suponer una mejora en la calidad de vida en la zona y, por supuesto, pues que quitar un parche que tenemos ahí que debía salir cuanto antes, ¿no?
Porque, Pablo, cuando hablabas de las 600 viviendas, claro, hay un porcentaje que estará destinado a protección oficial, y al final esta ha sido una colaboración público-privada, ¿no?, porque está Hipriconsa, de la que tanto ahora se habla para poder hacer esos desarrollos de suelo.
Sí, efectivamente, bueno, se firmó un convenio entre la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Hipriconsa es uno de los propietarios, es el único propietario privado de este ámbito, tiene una pequeña participación, pero importante a la hora de desarrollarlo, y efectivamente la colaboración ha sido muy buena, ¿no? El ayuntamiento también ha cedido en el equipamiento para que la propia sociedad estatal pues realice determinados proyectos que quiere realizar ahí, y sí, efectivamente, la colaboración público-privada es fundamental para un desarrollo como este.
Antes hablabas de que, bueno, pues en una parcela se va a destinar para el hospital, ese hospital de referencia, pero es verdad que vosotros, Pablo, con vuestra herramienta que siempre nos cuentas en VisualUrb y con el mapa que estáis desarrollando, pues también podéis ver, qué parcelas hay alrededor de donde se va a hacer este desarrollo para saber qué hay alrededor, qué servicios dotacionales habría, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí. Nosotros en Visual Group tenemos nuestra arquitectura de datos, una base de datos perfectamente armada en la que podemos decirte a un kilómetro a la redonda qué parcelas hay sin construir, cuáles son de equipamiento, de terciario comercial o cuáles son de residencial, ¿no? Y además en pocos segundos, ¿no? Entonces, esa herramienta es muy buena a la hora de comprobar qué necesidades hay en una ciudad, ¿no? O dónde puede interesar invertir.
Uh-huh. Y, por ejemplo, Pablo, cuando tú nos estás hablando de este desarrollo, que, digamos, bueno, se ha tardado como 10 años, pues no sé, o sea, ¿por qué tenemos en este caso es en Madrid, una administración tan lenta que nos cuesta todo tanto? Madrid Nuevo Norte también lleva 20 años atascado, esto 10 años. ¿Cómo se está comportando el urbanismo, no, por ejemplo, en la capital de Madrid?
Bueno, yo lo que he de decirte es que siempre nos encontramos con una intención política buena. Yo no paro de escuchar manifestaciones de políticos que dicen, oye, pues voy a cambiar la ley del suelo, voy a mejorar pues las ordenanzas de tramitación de licencias. Yo recuerdo la ordenanza de tramitación de licencias de como tramitación única de Gallardón, todas estas mejoras que se han intentado hacer. Al final, todo confluye en lo mismo. Y yo, perdona que siempre hable de mi libro, pero todo confluye en lo mismo. Es necesario estar en la tecnología, estar en los avances tecnológicos y, sobre todo, buscar la revolución digital del urbanismo, ¿no? Es necesario, o sea, hay posibilidades de obtener licencias automatizadas con la información procesada en una base de datos y con un sistema BIM. Todo eso hay que formar a los funcionarios para poder estar al día o que los nuevos funcionarios entren con esos conocimientos, ¿no? Poco a poco se va mejorando. Yo creo que a la administración todavía le falta un pequeño empuje, por lo menos creérselo, ¿no? Es tan complejo en un momento dado interpretar una norma que cuando yo digo que yo puedo hacer una cédula urbanística de una parcela en un segundo, pues todavía hay arquitectos que les cuesta creerlo, ¿no? Y hace poco uno de los redactores del Plan General de Madrid, no voy a nombrarlo por evitarlo, ¿no? Por él, y le enseñé cómo funcionaba mi herramienta y quedó impresionado, ¿no? Y es un señor de casi 90 años, ¿no? Y este señor le decía, oye, me sorprende, pero esto que estás haciendo verdaderamente va a cambiar el mundo del urbanismo, ¿no? Y a mí me cuando fui a presentárselo dije, oye, pues este señor lo mismo no va a entenderlo. Bueno, pues fue el primero que lo entendió y entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad, que el urbanismo no es tan complejo, que el urbanismo es una cuestión muy sencilla, que lo único que tenemos que hacer es digitalizarlo y que todo el mundo pueda acceder a la normativa sin necesidad de grandes trámites. Esta nueva ley del suelo que aprueba la Comunidad de Madrid, en la que puedes obtener la licencia de primera ocupación mediante declaración responsable, para que sepas exactamente qué es la licencia de primera ocupación, que es una cuestión muy simple. Una licencia de primera ocupación es cuando tú tienes una licencia de obra para hacer un chalet, ¿vale? Y tú ejecutas el chalet conforme a la licencia que te han otorgado, lo que hace la primera ocupación es comprobar, va el técnico a comprobar que has construido el chalet conforme a la licencia que te han dado. Es decir, fíjate qué simpleza. Oye, que has guardado el retranqueo, que has construido la altura que te permite y que no has construido de más. Eso es una licencia de primera ocupación. Lo he contado de manera sencilla, ¿no? Eso es una licencia de primera ocupación y ahora lo han hecho mediante declaración responsable. Pues bueno, pues está muy bien, pero tampoco, quiero decir, le ahorras 3 meses a un promotor, ¿vale? Le ahorras 3 meses que en el mundo financiero pues es mucho dinero que al final el que lo paga es el consumidor final, es decir, el que compra la vivienda, ¿no? Entonces, esos avances, la intencionalidad política, yo creo que no he encontrado nunca un político que no quisiera mejorar la eficiencia del urbanismo, pero lo que sí me está costando encontrar es políticos que entiendan el mundo digital como la solución al urbanismo.
Uh-huh.
Pero bueno, lo va poniendo todo en su sitio.
Y Pablo, ahora que hablas de esa modificación de la ley del suelo, ¿crees que eso va a suponer un cambio esencial para el urbanismo madrileño?
Bueno, yo no creo que sea un cambio esencial. Lo que sí pienso es que es un paso muy importante que, se va a evitar mucha burocracia innecesaria y no es cierto que vaya a generar en el promotor pues un hueco para evadir cumplimiento de normativa. No, yo creo que el mantenimiento el cumplimiento de la normativa urbanística es igual con un sistema o con otro, y la responsabilidad del que lo hace mal pues evidentemente pues está ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta que son más los que lo hacen bien que los que lo hacen mal. Por tanto, lo que hay que hacer es primar al que lo hace bien, ¿no? Y esta ley yo creo que ayuda mucho a mejorar. No te digo que sea la solución, pero sí te digo que es un paso importante para mejorar nuestro sistema urbanístico.
Es un paso importante, y si eso lo sumamos a la digitalización, pues entonces se podrían conseguir muchas cosas. Bueno, hace unas semanas nos contabas, quiero saber cómo va vuestro proyecto del mapa que estáis elaborando. ¿Cómo está funcionando ya?
Pues mira, este es el cuarto formato de mapa que vamos a sacar. En este mapa pues vas a poder comprar una parcela de manera automatizada. Vas a poder comprar... pedir una nota simple. Hemos cerrado un acuerdo hace muy poquito, lo que pasa que todavía no es público, para pedir tasaciones de forma directa en la parcela. Vas a poder saber cuántas parcelas hay sin construir a un kilómetro a la redonda, a un clic. Vas a poder ver pues las afecciones que una vía pecuaria puede tener sobre una ciudad. Son avances que va a tener nuestro mapa. Nosotros vamos a sacar una primera versión el próximo lunes. No van a estar todas las funcionalidades, pero este es el la base de datos va a poder reflejarse en esta visualización de mapa que me parece un cambio importante. Y sobre todo, mira, y ya por último, este mapa vas a poder anunciarte como vendedor, ¿vale? Pero con una singularidad. En cualquier otro portal inmobiliario, cuando tú anuncias una parcela o anuncias un chalé, ese chalé puede estar anunciado por 3 o 4 agencias inmobiliarias. Y la parcela puede estar anunciada por 3 o 4 agencias inmobiliarias y además no saber dónde está ubicada. Pues nosotros, para poderte anunciar, tienes que anunciarte sobre la parcela, y sobre la parcela solamente se puede anunciar un solo agente de la propiedad inmobiliaria. De tal manera que el primero que llegue pues tendrá una especie de exclusividad a la hora de vender esa parcela en nuestro portal. Yo estoy muy ilusionado con este nuevo mapa, pero bueno, en breve lo podréis ver todos, ¿vale?
Y Pablo, para poder acceder a ese mapa, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos acceder? Porque el perfil que vosotros buscáis no solamente es el inversor, sino una persona particular que quiera entrar o bien a informarse, como decías, pues qué parcela colindante está en este sitio para saber qué se va a poner ahí, desde un particular hasta un inversor, o sea, es una amplia gama.
Claro, puede ser un particular que estés interesado en comprar una parcela en una zona concreta de en este momento de la Comunidad de Madrid, pues oye, me interesaría ver cuántas parcelas hay sin construir en esta zona concreta a un kilómetro a la redonda, y tendrá esa información por un precio pues bastante asequible, ¿no? Bastante asequible. Y luego, por supuesto, los promotores, ¿no? Oye, qué dificultades tiene ahora este nuevo formato de inversión, de Build to Rent. Pues estos fondos de inversión, como todos los inversores, lo que quieren es rapidez en la inversión. Pues aquí puedes tener la información en un segundo, ¿vale? O sea, que eso es clave, ¿no? La rapidez en obtener la información. Y sobre todo el coste, ¿no? Que tiene un coste muy, muy bajo con respecto
a... Bueno, dinos el coste para que la gente se haga una idea. Si quieres saber, pues, por ejemplo, en esta urbanización o en este nuevo barrio, más que urbanización, que se va a hacer en el ser residencial de Caramanchel, si alguien quisiera saber, oye, pues, ¿qué se está construyendo ahí o qué van a poner ahí? ¿Por cuánto puedes acceder a esa información
Tu plataforma? Pues mira, yo te digo, por un distrito completo o una ciudad tipo San Sebastián de los Reyes, o Boadilla, o Pozuelo, de un uso concreto, pues estar en unos 1.500 euros, ¿vale? Y lo puedes obtener en un segundo, ¿vale? En un segundo. Esa funcionalidad todavía no está en marcha, ¿vale? Pero va a estar en marcha dentro de muy poco. Estamos haciendo las pruebas ahora mismo del funcionamiento, mejorando el rendimiento del software, y en el momento que esté, yo te lo voy a contar. El lunes saldrá una primera versión muy suave donde se podrá comprar informes de parcela, ¿no? Y se podrá ver in situ las parcelas claras de una ciudad para poder ver dónde es para ti interesante invertir, ¿no?
Dinos cómo es la plataforma, la página web para donde podemos ver ese mapa del lunes, esa primera versión.
La web es visualur.es. Visualur.es. ¿Vale? En esta web ya se está publicando nosotros publicamos todas las actuaciones urbanísticas de la Comunidad de Madrid. Se están anunciando ahí. Cualquier actuación, pues si se aprueba un estudio de detalle, un plan parcial, un proyecto de urbanización, cualquier actuación se está publicando a los efectos de que sea más accesible y no sea tan complejo tener que meterte en un boletín oficial para comprobar qué actuaciones urbanísticas se están realizando. Y luego se puede dar de alta cualquiera en las alertas de urbanismo, que las recibiría los lunes. Cada lunes enviamos las alertas de urbanismo, cualquier actuación urbanística que se ha producido en la Comunidad de Madrid, y esto se puede hacer dándote de alta en info@visualur.es.
Bueno, pues lo dejamos ahí, Pablo. Esperamos que el lunes tengamos más noticias de vuestra plataforma y que nos las vayas contando. Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualur. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Meli. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Adiós.